Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida ponemos en orden lo último sobre la crisis del coronavirus, las novedades también del caso Dina, que en definitiva es el caso Pablo Iglesias, en un día en el que la noticia ha estado en el Raval. El Raval es uno de los barrios más céntricos de Barcelona y también más peligroso. Está junto a la Rambla, junto al puerto, en uno de los focos de delincuencia y de problemas de la ciudad condal. Hoy los vecinos del Raval se han despertado con un dispositivo formado por decenas de policías entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Urbana.
¡Madre de Dios! No puede ser. ¿Pero cuántos hay?
Es la primera vez que ven este despliegue. Las operaciones antidrogas son habituales en un barrio en el que más del 60% de los vecinos son inmigrantes. Este es un dato oficial del propio Ayuntamiento de Barcelona que, nos aseguran distintas fuentes, se queda incluso corto. La convivencia en el Raval no es fácil y se ha agravado durante la pandemia. Antonio es vecino del Raval. Lleva viviendo en el barrio toda la vida, 62 años. Como ahora no hay turistas, los robos en la zona se dirigen contra los propios vecinos.
Si la policía actúa en un narcopiso, lo desalojan y lo cierran. Pero estos delincuentes buscan otro. Y está muy bien porque cierran un montón de narcopisos y tal. Esto tranquiliza al barrio durante unas semanas o unos meses, pero luego todo vuelve. Los traficantes tienen que seguir vendiendo para ganar dinero.
Hoy la operación en el Raval se ha dirigido contra varios entramados criminales que controlan el tráfico y distribución de todo tipo de drogas. Heroína, cocaína, marihuana, drogas sintéticas. Por lo demás, en España más de 11 millones de personas siguen confinadas. Ahora mismo hay 35 municipios en esta situación, destaca el caso de Madrid, pero desde hoy, desde este miércoles, los vecinos de Palencia y de León asumen idénticas restricciones a la movilidad y reducciones de aforo.
Tengo una duda, es que tengo en Carrizo un huertín y unos conejos, no sé cómo hay que hacerlo para poder ir.
Se agotan todas las plazas sin tener ningún tipo de separación.
Vamos hombro con hombro, que es lo que más nos preocupa.
En total, en España hay 586 municipios con restricciones y los últimos datos no invitan al optimismo. 261 personas han muerto en las últimas 24 horas, que es la cifra más alta en esta segunda ola. Y el papelón del día es para Pedro Sánchez. Tiene un papelón, sí. ¿Por qué? Porque el Supremo va a investigar a su vicepresidente por tres delitos: denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Es la novedad del caso Dina, que en realidad es el caso Pablo Iglesias y que compromete directamente al presidente del gobierno. Completamos el resto de la portada este miércoles con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Aunque el riesgo de rebrote y los contagios vuelven a crecer hoy en Cataluña, hoy mismo reabren en esta comunidad discotecas y locales de ocio nocturno, pero sin baile. El cierre debe ser a las 3 de la madrugada y no se permite usar las pistas, que deben estar ocupadas por sillas y mesas con aforo máximo del 50%. La mascarilla debe usarse en todo momento, salvo cuando se esté consumiendo. Y hoy se ha decretado la prisión permanente revisable para el asesino de la niña Naira. El jurado consideró a Iván Pardo culpable de la muerte de la pequeña, la que torturaba por no hacer los deberes, y ahora la audiencia de Huesca le condena ratificando el veredicto del jurado. La sentencia le obliga además a indemnizar a los padres con 150.000 euros e impone una pena de 2 años para el padrastro y la madre de este por malos tratos. Y si tienes problemas para ver la televisión, debes saber que hay que resintonizar los aparatos. Hoy han cesado las emisiones de algunos canales en sus antiguas frecuencias de la TDT.
Sin duda, una de las noticias del día, esa petición para que el vicepresidente del gobierno, líder de Podemos, Pablo Iglesias, sea investigado, la nueva figura del antiguo imputado por el Tribunal Supremo por el caso Dina. Se trata de aclarar el robo de la tarjeta móvil de Dina Busselham, colaboradora de Podemos, y se trata también de saber qué responsabilidad tuvo Pablo Iglesias en la destrucción de esa tarjeta. Lo que en su día vendió el líder de Podemos es que alguien quiso hacer daño a su partido con el robo de esa información. Bueno, ahora el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, le atribuye a Pablo Iglesias 3 delitos en este caso. Y ha causado cierta sorpresa porque hace solo 3 semanas la propia sala de lo penal de la Audiencia Nacional dijo que Iglesias volvía a tener la condición de perjudicado en este caso. Vamos a explicarlo. ¿Cómo se entiende entonces este nuevo giro? Patricia Rossetti.
El juez García Castellón hace referencia precisamente a esa decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional del 16 de septiembre y recuerda que además de avalar la condición de perjudicado de Pablo Iglesias, declaraba la falta de competencia del juzgado para investigar otras hipótesis alternativas a los hechos. Hechos relacionados con la autoría de los desperfectos de la tarjeta de Dina Busselhang. Y al haberse cometido fuera de la organización criminal investigada en esta pieza, recordemos que es una pieza del caso Villarejo, los hechos no podrían investigarse en la Audiencia Nacional y el órgano competente es el Tribunal Supremo porque Iglesias es aforado y para García Castellón hay indicios razonables de la participación delictiva de Pablo Iglesias Turrio. El juez apunta además que su personación y su denuncia tenían una finalidad estrictamente de oportunidad política. Tres delitos atribuye García Castellón al líder de Podemos: revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. La exposición razonada que eleva al Supremo incluye además a la diputada de Podemos, Gloria Elizo, directora de los servicios jurídicos, a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo y a la propia Dina Busselhang y a su exnovio, Ricardo Saferreira, ellos dos por falso testimonio. Y el resto del procedimiento se queda en la Audiencia Nacional.
Pues ese trámite que señala directamente ahora mismo a Pablo Iglesias, y hay que recordar el código ético de Podemos en el que dice que si hay imputación debería haber dimisión. Es un apunte importante. Fuentes de Moncloa reconocen a COPE que si se confirma la imputación, Iglesias debería dimitir. Enseguida vamos con la enésima puesta en escena del gobierno para presentar sus planes de recuperación económica, pero antes te cuento cómo van las cosas en la carrera por encontrar una vacuna, porque hay novedades. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Antonio.
En COPE hoy estamos rastreando cómo van los ensayos en los laboratorios españoles y lo cierto es que vamos algo por detrás.
Sí, la verdad es que estamos en la fase preclínica, investigando todavía con ratones. Y esto se considera pues un paso por detrás de los proyectos de vacuna que anuncian ya su comercialización. En total son una decena de proyectos españoles, como el que explicaba en COPE la investigadora del CSIC, Isabel Solagurpegui.
Moléculas biológicas que tienen la capacidad de neutralizar y de anular la capacidad del virus para infectar.
Además, España ha sido elegida para probar la vacuna de la farmacéutica Janssen en unos 190 voluntarios y para producir de forma industrial otra vacuna, la de la farmacéutica estadounidense Novavax.
Nosotros vamos por detrás, hay estudios, hay ensayos, experimentos mucho más avanzados en Estados Unidos, pero también con retrasos en este caso porque, Maribel, la Agencia Norteamericana del Medicamento ahora pone ciertas trabas. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues son retrasos porque esta Agencia Norteamericana del Medicamento ha impuesto lo que era lógico, 2 meses de seguimiento a los voluntarios que están probando estas vacunas en la fase final. Y es que es una carrera contrarreloj que el presidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Amos García, explicaba en COPE que se aplaza hasta el primer semestre de 2021 para las vacunas más punteras.
No solo se trata de que tengamos vacunas, sino que tengamos vacunas en cantidad suficiente.
Y eso que hay en total 150 proyectos de vacuna en todo el mundo y unos 40 prácticamente en la línea de llegada.
Pues estas son las novedades, la última hora de las vacunas, pendientes también aquí en España de los confinamientos. Hay 39 localidades con accesos cerrados, 15 que retroceden de fase y 532 con algún tipo de restricciones. En total tenemos 586 municipios afectados y 11 millones de personas con limitaciones de movilidad y con restricciones de aforo, dependiendo del caso. Desde anoche, los más de 230.000 vecinos que suman entre León, Palencia y San Andrés de Rabanedo, en Castilla y León, no pueden entrar ni salir sin causa justificada. Redacción de la cadena COPE en Castilla y León, Laura Ríos.
Las primeras horas del cierre transcurren sin sobresaltos, con los esperados controles en accesos, alguna retención, pero con normalidad. En el interior de las ciudades, la imagen de los días previos contrasta con la de hoy. Los vecinos han optado por un autoconfinamiento que ha vaciado las terrazas de los bares, ha cancelado reserva en los restaurantes y ha dejado casi desiertos los mercados. Muchos negocios creen que este cierre perimetral es la puntilla a la crisis que ya venían arrastrando. Juan regenta una tienda de embutidos en la Plaza Mayor y Jorge es hostelero del barrio Húmedo en León.
de los pueblos de alrededor, de gente de afuera del País Vasco, de entonces, sobre todo los sábados, dependemos de eso.
La gente no sabe ni lo que tiene que hacer. Dos personas en toda una mañana, pues igual un 80% de clientela menos.
La vida continúa a medio gas en el interior, mientras fuera las fuerzas y cuerpos de seguridad controlan los desplazamientos y solo permitirán aquellos que estén debidamente justificados, un cierre que se va a mantener hasta el 20 de octubre.
Hay novedades también en Linares, en Jaén. Ahí se van a ver afectados 65.000 vecinos con los de Almodóvar del Río en Córdoba. Desde hoy no pueden entrar ni salir sin motivo. Y luego hay otras localidades en las que se levanta el confinamiento. Ahí nos tenemos que ir a La Rioja, a Arnedo, a Calahorra y a Rincón de Soto, donde eso sí se mantiene la prohibición de reuniones por encima de 6 personas. Madrid, por su parte, asegura que ya ha rebajado por debajo de 500 el índice de contagios en 10 distritos y 4 municipios y pide al gobierno madrileño al Ministerio de Sanidad que levante la orden que impone confinamientos y restricciones a la movilidad. Hoy el gobierno se va a pasar todo el día presentando su plan de recuperación de la economía en una situación que seguro recuerdas y seguro que entiendes que la has vivido ya alguna vez.
Ningún traspiés va a impedirnos levantarnos. Tras cada revés, lo que tenemos que hacer es avanzar de nuevo.
Desde junio, Pedro Sánchez lleva presentando planes con pocas concreciones. La diferencia es que hoy hacen falta sí o sí esas medidas concretas, porque este plan está destinado a Bruselas. Si allí no convence el programa, peligrarían los 140 millones de ayuda de la Unión Europea a nuestro país. Y aquí lo interesante es saber si están o no están los ajustes que nos piden en Bruselas. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el presidente del Gobierno se ha centrado en anunciar que entre 2021 y 2023 se van a desbloquear 72.000 millones de euros de los 140.000 del Fondo de Reconstrucción Europeo. Una parte, 12.900 millones, van a ser en forma de préstamos, así que habrá que devolverlo. No es detalle menor que mientras no llega la autorización de Bruselas, el Ejecutivo adelantará los primeros 27.000 millones que ya ha incluido directamente en los presupuestos generales para el próximo año, y eso aumentará nuestra deuda pública. Pedro Sánchez cifraba el impacto de las ayudas en los tres próximos años.
Creemos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales en los próximos tres años, y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años.
El 70% de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para modernizar la economía se centrarán en la transición ecológica y digital. Se harán reformas para eliminar trabas administrativas y Moncloa asumirá el control de los fondos.
Si el año pasado, con crecimiento económico, casi 80.000 personas pasaron por el programa de empleo de Cáritas, imagina el esfuerzo que se está haciendo ya en la asistencia de la Iglesia para ayudar a los casi 3.800.000 españoles que están sin trabajo ahora mismo. Por ejemplo, Irene. Tiene 40 años, vive en Albacete y no tenía trabajo. Gracias a uno de los programas de reinserción laboral de Cáritas, hoy trabaja en una tienda.
Me ha permitido creer en mí misma y en lo profesional, sentirme útil y muy realizada, desarrollando mis habilidades, conocimientos y capacidades.
Ahora Irene ayuda a otras personas a encontrar trabajo, personas que están en la situación que estuvo ella también. Ha sido una de las protagonistas, Irene, del informe anual de Economía Solidaria de Cáritas, que ha seguido Javier González.
En su labor por promover una economía solidaria, Cáritas tiene una serie de programas donde participan casi 80.000 personas en España. Natalia Peiro es secretaria general de Cáritas Española.
Es posible apostar por un modelo económico que recupere el sentido original de la economía, que no es otro que el de ser la herramienta de organización de los recursos al servicio de todas las personas.
Junto a 700 voluntarios, Cáritas tiene más de 130 comercios justos. El objetivo es promover el acceso a un empleo con un ingreso justo, que disponga de tiempo de descanso, sin discriminación de género, y en el que poder desarrollarse profesionalmente.
Frente a la necesidad, la realidad es que sigue habiendo importantes retrasos en la gestión de ayudas como el prometido ingreso mínimo vital. Te estamos contando hoy en COPE que de los 900.000 expedientes se han tramitado solo una tercera parte, pero es que además solo cobran el ingreso mínimo el 10% de los solicitantes, que son 90.000 hogares. Precisamente hoy el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha reconocido que no tienen capacidad, que a pesar de que se anunció a bombo y platillo esta medida, no estimaron o no consideraron la capacidad que tenía el sistema para procesar, para tramitar todos esos expedientes. Y no solo ha habido retrasos con el ingreso mínimo vital, ya sabes, ahí está los ERTE, las prestaciones a la Seguridad Social que se han visto afectadas por retrasos de varios meses y con miles de afectados sin cobrar cuando esperaban. Y precisamente por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, si tú has sufrido problemas con tus gestiones, si eres de los que tenías previsto cobrar algún tipo de prestación y no lo has podido hacer, o el dinero te ha llegado muy muy tarde, si lo has podido solucionar o todavía incluso, que se dan muchos casos, sigues pendientes. Nos habéis dejado estos mensajes al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000.
Yo tenía una empresita de cuidado de personas y entonces me di la baja.
Yo con lo del SEPE tengo el problema que cobré de más, fui de los que cobró de más. Cobré de más el mes de mayo y el mes de junio, mandé un mail a la dirección de correo que me proporcionaron para decir que había cobrado de más y todavía estoy esperando respuesta.
En la Seguridad Social, en la Tesorería, hice una modificación de datos por recorte de sueldo y de horario. Pues resulta que vamos ya a octubre y la Seguridad Social me sigue cobrando el mismo valor anterior a febrero.
María nos ha contado que ella fue en octubre con su hermano, que tenía una cita en la oficina de la Seguridad Social, que cuando llegamos estaba cerrada, que fueron otro día y que no les atendieron. Y Raúl sí, es de los que ha tenido suerte, que solicitó el ingreso mínimo vital y después de 3 meses lo ha recibido. Son retrasos, son problemas en la tramitación de prestaciones y que hoy estamos analizando y queremos que nos cuentes tu experiencia en el 637-230000. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Va a haber moción de censura contra Bartomeu en el Barça.
Sí, 4 temas de interés en el día de hoy en el mundo del deporte. Lo primero es oficial, como dices, moción de censura contra Bartomeu. Vamos a ver qué decisión toma Bartomeu y la Junta Directiva si no se van antes de que se produzca la votación. Javi Gracia, entrenador del Valencia, se ha reunido con la propiedad. Transmite, y así lo hemos contado, la propiedad que va a seguir siendo entrenador. A ver qué dice él mismo, Javi Gracia. España-Portugal a las 9:45, partido amistoso. Oyarzábal baja de última hora, tiene... todavía parece ser restos de anticuerpos positivos del COVID. Y Nadal en semis contra Schwarzman. Hoy veremos si se mete Carreño, que juega contra Djokovic.
Gracias, Corrochano. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco 2 préstamos que tendré...
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios, pero las grandes capitales están tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O por ejemplo, que se pueda...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso... ¡Eso es lo más!
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sí, sí, de pronto notas que empiezas a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz, generando tu propia energía solar en casa. Y tú no te has tenido que ocupar de nada. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro con Smart Solar de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Jesús Calleja retoma el vuelo con su helicóptero para recorrer los paisajes más recónditos de España. Lugares increíbles mostrados por sus propios vecinos desde el aire. Pueblos que necesitan volverse a llenar de vida. No te pierdas a Jesús Calleja en la temporada más divertida. Volando Voy, estreno mañana por la noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez con su vicepresidente Pablo Iglesias? Es una pregunta que cobra fuerza después de las novedades del caso Dina Buselham, que en realidad es el caso Pablo Iglesias. En el origen de la investigación está, ya sabes, el robo del móvil de Dina, que era asesora de Podemos y del hoy vicepresidente. En ese móvil había información y también imágenes comprometedoras, por lo que ese robo no fue ni mucho menos casual. Después se reveló que la tarjeta del móvil la tuvo Iglesias al menos durante 6 meses. ¿Dijo el vicepresidente que se había quedado con la tarjeta? ¿Lo dijo en algún momento? No. ¿Tuvo el consentimiento de Dina para quedársela? Tampoco. Y la explicación a estas dos preguntas, con respuesta negativa, el hoy vicepresidente no la dio hasta pasados 4 años.
Y tomó una decisión, que es no someter a Dina Buselham a más presión. Uh-huh. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación. No es la primera vez que ocurre. Una
se
mujer
quedó
trabaja
con la tarjeta de Dina para no meterla más presión. ¡Cuánta bondad la de Pablo Iglesias! En un comportamiento, en un paternalismo machista curioso. Pero resulta que cuando Iglesias devolvió la tarjeta, estaba destruida. No se podía leer su contenido. Esto ocurrió en 2015. Hasta ahora, el vicepresidente del gobierno había bordeado su implicación, y decimos hasta ahora porque hay novedades, y el juez que investiga el caso Dina en la Audiencia Nacional ha pedido al Supremo que impute a Pablo Iglesias. El vicepresidente es aforado y el juez García Castellón, como no tiene competencias, lo que hace es solicitar al Supremo que investigue a Iglesias por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. ¿Va a cesar? ¿Va a destituir Pedro Sánchez a su vicepresidente? ¿Va a aplicarle el mismo criterio que le llevó a presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy? Le van a dar muchas, muchas vueltas a este asunto como una peonza, lo verán en los próximos días, para tratar de justificar a toda costa que Iglesias siga en el gobierno como si no pasara nada. Sánchez hoy está en otra cosa. Anda de presentaciones en un acto diseñado por la factoría de marketing de Moncloa, en la que ha anunciado lo que ha llamado Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia de la economía española. Sánchez asegura que gracias al fondo de 140.000 millones de euros que nos va a conceder la Unión Europea, se van a crear 800.000 empleos en España en 3 años. Esto para el que le quiera creer. Mientras, lo que va a ser es más gasto público, que al final lo vamos a pagar pagando tú y yo. Ya veremos ahora, porque el marketing no convence a Bruselas, así que hay que ver si Bruselas aprueba o no el plan para el que podamos recibir ese fondo de 140.000 millones de euros. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Estados Unidos endurece los requisitos para aprobar la vacuna del COVID.
Y todo a pesar de las promesas de Donald Trump, que aseguró que estaría lista para el próximo mes de noviembre. Los expertos consultados por COPE creen que todavía falta tiempo. No se podrá comercializar hasta el primer semestre de 2021. El doctor Amos García es presidente de la Asociación Española de Vacunología.
El horizonte lo podemos centrar en lo que puede ser el primer semestre del 2021.
Nuevo brote en una residencia de mayores de Mérida.
49 de sus 170 residentes han dado positivo en las pruebas PCR y todos son asintomáticos. Un centro privado que durante el estado de alarma también tuvo otro brote importante. Se han hecho además pruebas a sus 110 trabajadores. Hay además 46 residencias en Cataluña en situación grave.
Esta noche juega España Y ya lleva tiempo de juego.
Sí, amistoso contra Portugal, que se va a jugar en el José Alvalade, en Lisboa, y con público. Las autoridades portuguesas han permitido la entrada de unas 2.500 personas, el 5% del aforo total de este estadio. A partir de las 8:15 de la tarde, también podrás seguir la linterna a través de cope.es y aplicaciones móviles.
A la espera de que la petición de investigación a Pablo Iglesias por parte del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, se confirme en el Supremo, la noticia sacude los cimientos del gobierno de coalición. El caso Dinas, el caso Iglesias, y siendo vicepresidente del gobierno, eso significa también que Sánchez tiene un problema. Quizás la ocasión de que el vicepresidente le deje de hacer sombra en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha caído la noticia en el gobierno de coalición?
Pues con el pie cambiado en la Moncloa han resuelto esperar acontecimientos, siempre confiando en que la solicitud judicial carezca de recorrido, aunque en ningún caso ocultan su impacto y la trascendencia del escándalo en su derivada política. La imputación de Pablo Iglesias sería un golpe para la coalición de gobierno, aunque estrechos colaboradores del presidente descartan que vaya a ocurrir. De hecho, desde lo más alto de la cúspide monclovita siempre le han restado trascendencia a esa causa. Con todo, en un hipotético escenario, la permanencia en el Ejecutivo de Pablo Iglesias imputado queda desechada por imposible. El criterio de Sánchez, según esas fuentes consultadas por la cadena COPE, sería ofrecer a Iglesias un recambio de su elección de la cuota de Unidas Podemos. Su relevo podría recaer, por ejemplo, en Irene Montero. Dependería de él, señalan en la Moncloa, donde apelan, eso sí, reiteradamente a la prudencia. A la postre, han interpretado que el salto dado por el magistrado de la Audiencia Nacional está cogido con alfileres. Lo mismo creen en la órbita del líder de Podemos al recordar que hace apenas unas semanas le fue devuelta por la sala de lo penal su condición de perjudicado. El entorno de Iglesias, a pesar de impostar una relativa tranquilidad, habla ya de inmediato de un intento del juez de destruirles con toda la artillería que haga falta.
El problema lo tienen los jueces. Cuando dictaminan a favor de Podemos, cuando le retiraron la condición y le devolvieron la de perjudicado, la justicia actuaba bien. Ahora parece que no. Bueno, vamos a trasladarnos hasta Barcelona, en concreto hasta el barrio del Raval. Hoy el despertador allí ha sonado diferente. Un ruido de helicóptero que dejaba claro que algo estaba pasando en este barrio.
Mira. ¿Cuántos son?
¿Es una redada?
Bueno, está militarizado, básicamente. Es que allá al fondo hay más.
Filas y filas de furgones, de agentes antidisturbios, de coches camuflados de la policía, que han tomado este céntrico barrio de Barcelona, situado junto a la Rambla, situado junto al puerto, antes incluso de que amaneciera. Un millar de agentes trabajaban en los registros contra el narcotráfico en esta zona tan golpeada por la delincuencia. Según ha podido saber la cadena COPE, se prevén 50 detenciones. El problema que sufren ahora mismo los vecinos del barrio, que están acostumbrados a la delincuencia, sí, pero como ahora apenas hay turistas, las víctimas son ellos y son los que roban.
Lo de los minas ha disminuido porque ya no hay turistas. Ahora, por ejemplo, se dedican a robar a vecinos. A las ancianas, por ejemplo, le tiran de las cadenas.
Es Antonio, que lleva viviendo en el Raval 62 años. Ha contado en Herrera en COPE cómo es la situación en su barrio, que recorre todos los días, por cierto, junto a su propio nieto de 5 años, que tiene que ver también a diario ese ambiente. Esto en Barcelona. También estamos en las calles de los nuevos municipios confinados en España, sumando, por ejemplo, otros 65.000 afectados entre Linares, en Jaén, y Almodóvar del Río, en Córdoba. Pepe tiene una taberna en la localidad jienense.
Pues significa pues una ruina. Pues si nos hemos tirado delante tres meses confinados y los negocios cerrados sin cobrar un duro, los bancos esperándote la hipoteca que no puedes pagarla, pues mira, otra vez empezamos con las mismas. Y son todo atrasos y ya está. Que no puede hacerle frente al negocio.
Y desde anoche, además, 232.000 vecinos de León, Palencia y San Andrés de Rabanedo tampoco pueden salir ni entrar si no tienen una causa justificada, y así van a estar al menos hasta el 20 de octubre. Vamos a estar también en Valencia. Allí puede haber multas, sí, de hasta 68.000 euros para los organizadores de la fiesta en la azotea del Colegio Mayor Galileo Galilei.
En ese momento no se pensaba solamente en la fiesta, en hacer la fiesta, no se pensaba en las consecuencias que podría tener. Y ahora estamos viendo las consecuencias y creo que cada uno está dando cuenta de lo ocurrido, del daño que hemos hecho por una fiesta más. Que al fin y al cabo, si no se hubiera hecho la fiesta, pues nosotros seguiríamos igual, influye en nuestras vidas. Pero ahora pues nos damos cuenta de lo que hemos hecho.
Es Emilio, que es un residente del Colegio Mayor Galileo Galilei de Valencia, que está confinado y que sí, estuvo en la fiesta y hoy, arrepentido, ha dado la cara en el Redan Cope. Él es de los que ha dado negativo en la prueba PCR, pero está rodeado de casos porque hay 168 positivos. Y esto supone que sus compañeros, los 25.000 alumnos de la Politécnica, siguen sin poder asistir a clase de forma presencial. Tienen que recibir clases de forma telemática. También otros 20 jóvenes han sido desalojados, identificados en una fiesta ilegal en Badarán, en La Rioja, mientras que en Madrid hay 3 jóvenes detenidos por agredir a puñetazos y a patadas a 2 policías. Los arrestados estaban haciendo botellón sin mascarilla y presumieron ante los agentes de que la madre de uno de ellos era juez del Tribunal Supremo. Como ven, conductas irresponsables que se siguen repitiendo por toda España. El caso es que mientras en unos lugares se persiguen las fiestas ilegales, en Cataluña abren discotecas desde esta noche precisamente para que el ocio nocturno esté controlado y se eviten así estas fiestas ilegales y los botellones. ¿De qué medidas hablamos, Íñigo Palomar?
El ocio nocturno ha conseguido que la Generalitat les permita abrir, pero no como ellos querían. Les dejan realizar su actividad como espacios donde se puede poner música y donde pueden haber incluso actuaciones, siempre y cuando todo el mundo esté sentado, con distancia, mascarillas y hayan pasado por un control identificativo para rastrear los posibles contactos si hubiera un positivo. Los establecimientos podrán abrir hasta las 3 de la mañana, pero no admitirán clientes que lleguen a partir de las 2. Con estas medidas, el sector denuncia que no pueden abrir, que el coste supera por mucho los posibles ingresos y que la situación es insostenible. Se habla incluso de que salas históricas de Barcelona como Apolo o Razzmatazz podrían bajar la persiana definitivamente. El ocio barcelonés seguirá acampado en Plaza Sant Jaume hasta que se encuentre una solución viable.
Y hablando de medidas, un caso que está sorprendiendo al mundo es el de Israel. De ser modelo de éxito en primavera, por su rápida respuesta, ha pasado ahora a convertirse en el primer país del mundo en volver al confinamiento total. Y así llevan ya casi 3 semanas, con casi todo completamente cerrado. Parece que la medida está frenando los contagios, pero como lo están viviendo en Israel, Manuel Ángel Gómez.
Janet vive en Israel, en una comunidad agrícola en la que cultivan patatas y zanahorias. Intenta tomarse con humor el confinamiento.
Estamos lo que se llama la segunda vez que nos meten a todos en casa.
Sin embargo, nos cuenta que en Israel la gente no está nada satisfecha con la gestión de la pandemia.
La gente está bastante enojada y la gente no cree, digamos, más en este momento hay como un descreimiento.
Las restricciones impiden a los israelíes alejarse más de 1 kilómetro de su casa.
¿Quién va a medir tú de dónde sales y a dónde?
Y muchos se inventan fórmulas para evitar estar encerrados.
Creció muchísimo en las ciudades la cantidad de personas que adoptaron perros.
Janet reconoce que los hospitales están cada vez más saturados.
Los hospitales empiezan a dar señales de que hay que tratar de frenar esta situación.
Los israelíes empiezan a mentalizarse de que este confinamiento puede ir para largo.
Y seguimos contando también todos los problemas, los retrasos e incumplimientos que está dejando la medida estrella del gobierno, el ingreso mínimo vital.
Nosotros pensamos que de aquí a final de mes estaremos aproximadamente en unos 150.000 hogares que reciben ya el ingreso mínimo vital.
Eso decía el ministro Escrivá, ministro de Seguridad Social, el 11 de septiembre en Herrera en COPE. ¿Se ha cumplido esa previsión que hacía para finales de septiembre? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues claramente ni de lejos, porque hay 900.000 peticiones y lo están recibiendo 90.000 hogares. La mayoría han pasado además directamente desde la prestación por hijo a cargo. A Sandra, por ejemplo, le está ayudando Red Madre de Murcia. Cobraba otra prestación, su expediente pasó de manera casi automática al mínimo vital, pero con 3 hijos le dan 234 euros.
Y estoy intentando comunicarme con la Seguridad Social, pero no hay manera, es imposible, es como si no existiera la Seguridad Social. Me meto en internet a cada hora y no hay citas. Llamo por teléfono y nada.
Antonio es de Málaga.
y ha sido un auténtico calvario.
Hay 170.000 expedientes pendientes de revisión, casi 600.000 que ni se han tocado. Hoy el ministro reconoce que sabían que la administración no iba a poder tramitar todas las ayudas anunciadas por el gobierno.
Retrasos en el ingreso mínimo vital, en los ERTE, en otros tipos de prestaciones también de la Seguridad Social. Y hoy te estamos preguntando si tú eres uno de los afectados y nos habéis mandado estos mensajes al WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo llevo desde el mes de marzo en ERTE y no he cobrado ni un solo euro.
Yo no he conseguido contactar con el SEPE ni una sola vez. He estado casi 2 meses llamando diariamente.
Yo sí cobré la ayuda, lo que pasa es que bueno, luego me incorporé al trabajo y seguí cobrando. Y bueno, estuve intentando pedir cita para solucionar esto y para avisar que me estaban pagando de más. Y bueno, no había forma.
Y no hace falta afinar mucho el oído porque seguro que vas a adivinar muy pronto. ¿Quién acaba de sacar nuevo tema? Ese ritmo característico, esas guitarras, no pueden ser de otros. AC/DC ha lanzado hoy este adelanto del álbum que verá la luz dentro de un mes, cosa que no hacían desde hace 6 años. Pero es que además, en Shot in the Dark, que así se llama este nuevo tema, se han vuelto a reunir todos los miembros iniciales de la banda. Brian Johnson, su cantante, ha vuelto a los 73 años, sí, sí, 73, tras dejar la música por problemas auditivos. Sigue ese Mediodía COPE, información local y regional.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, va mi granito de arena, va mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.